Gran Canaria.
Estar informado.
Sigue avanzando la semana, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. Dos horitas de radio por delante con el firme propósito de entretenerles y también informarles. Reiniciamos esta semana, hoy es lunes y por eso entramos con esta vitalidad. Ya saben que el lunes es el camino más corto para volver otra vez al fin de semana. Esta semanita que va desde hoy hasta el próximo domingo será 21. Nos preguntamos, ¿servirá para algo ese movimiento llamado Black Lives Matter? Yo soy muy escéptico con estas reclamaciones ciudadanas que más que resultados ofrecen a muchos un motivo para lucirse, quedar bien, aparentar que preocupan los problemas de la sociedad, es decir, posturas forzadas. En Estados Unidos no ha servido para nada esa ley de derechos civiles en materia de racismo. Es muy difícil solventar el problema de una sociedad que hasta no hace mucho vivía con el apartheid o la segregación racial. Si realmente queremos eliminar el racismo de la sociedad, solo hay un camino, la educación. Eliminar cualquier rastro de rencor. Esos gestos banales de suprimir películas de una plataforma de streaming, pedir perdón por no integrar la diversidad racial, no sirven para absolutamente nada. Es postureo. Ni derribar estatuas ni manifestaciones. El único camino es la educación. Luchar contra las desigualdades a través de la formación, la oportunidad de prosperidad, pero también la cultura del esfuerzo. Me abrazo mucho a esa frase de Miguel de Unamuno, es escueta, pero enorme, llena de sabiduría, decía el genio, el racismo se cura viajando. En breve decía, vamos a hablar con el presidente de la patronal hotelera. Tenemos muchísimas cosas que despachar con José María Mañaricúa. Hoy ha comenzado ya ese proyecto piloto y están empezando a recibir turistas alemanes baleares. ¿Qué es lo que pasa aquí en Canarias? Ya han escuchado ustedes al presidente del gobierno esta mañana, en la mañana de COPE Canarias, decir que prácticamente están descartados los test en origen. Vamos a ver si se hace en destino. Hablaremos también, porque ayer se celebró el Día del Donante, con Elsa Brito, que es la portavoz del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia. Hoy se puede solicitar ya esa renta mínima vital. Hablaremos con dos personas que tienen la intención de pedirlas. Son testimonios de hogares desfavorecidos y vamos a ver si esto sirve para paliar la pobreza. Tendremos nuestro espacio de política iberoamericana con Javier Amador. A partir de las 12:10, la tertulia desde casa. Después hablaremos con una autora que ha escrito un libro y vamos a profundizar en él. Hablaremos también de ese proyecto fantástico del Camino de los Valores que se presenta a través de la jueza de menores, la presidenta del proyecto fantástico Up to You. Y después tendremos nuestro espacio dedicado a las plantas medicinales de Canarias. Esto es lo que tenemos programado para hoy, con Guillermo Correa en la realización técnica y Noa Martín en la producción. Les habla Javier Benítez. 11 minutos. Comenzamos ya con el bloque dedicado a la información. Queremos actualizar la información, queremos saber qué asuntos, qué noticias está dejando esta mañana del lunes 15 de junio y, como decíamos en la presentación, muy atentos a esa propuesta, a ese proyecto piloto de Baleares y atentos también a la entrevista que hacíamos esta mañana al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. Carla Larrabeiti, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues muy atentos a la experiencia piloto que se lleva hoy en Baleares, que activa el primer corredor turístico con Alemania. Es una iniciativa, aunque fue ofrecida a Canarias y que el archipiélago rechazó al considerar que eran necesarios más controles de seguridad. En los micrófonos de COPE Canarias, Ángel Víctor Torres hablaba acerca de que es necesario garantizar la seguridad del sector turístico. Descartaba la posibilidad que se ha demandado por parte de su gobierno por los test en origen y además espera que no haya problemas para realizar los test cuando los clientes lleguen al aeropuerto de Canarias.
Y nosotros lo seguimos demandando, repito, que uno lo demande no significa que uno lo logre. Uno lo demanda, lo pide, pone los mecanismos sobre la mesa, lo podemos hacer de manera colectiva, coordinada, compartida, pero al final los vuelos internacionales dependen de Europa y los aeropuertos tienen también sus competencias que no son propias del gobierno de Canarias. Por lo tanto, lo que queremos hacer es hacerlo con todos los vuelos que llegan, ¿no?
Nos contaba también el proceso que conllevaría ese test, que tendría una duración de unos 45 minutos.
Sería en el aeropuerto, había un protocolo con sanitarios, con profesionales y espacio determinado donde en un tiempo pues lo más corto posible esa persona pues es testada y se le hace un serológico y si da positivo un PCR y luego se hace una aplicación, como digo, para su seguimiento y su trazabilidad mientras está en las islas, ¿no? Creo que es el mecanismo ideal. Se está haciendo Madeira, se está haciendo Hawái, se está haciendo también, se ha planteado también en Turquía, en Grecia, en distintos países.
Y un último apunte, los Reyes Felipe y Leticia van a iniciar la próxima semana una serie de visitas a todas las comunidades autónomas, una iniciativa que se va a extender durante todo el mes de julio y con la que quieren apoyar la actividad económica, social y cultural. Según han informado fuentes de Zarzuela, el primer viaje será a Canarias el próximo día 23, una vez finalizado el estado de alarma en toda España.
Seguimos contando noticias, queremos saber qué asuntos publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Carla.
Pues ahora mismo en el Canarias 7 titulan Canarias cierra la semana con un caso en la UCI, además colas frustradas para pedir el ingreso mínimo. También leemos el foráneo deja de comprar casa en Canarias. En Las Palmas de Gran Canaria, Onda Atlántica se abre en noviembre y también leemos los Reyes visitarán Canarias el 23 de junio. En la provincia Diario de Las Palmas solo queda un enfermo con coronavirus en la UCI este domingo en Canarias. También leemos pues, la otra noticia del día, el ingreso mínimo vital echa a andar. Puede solicitarse desde hoy. También otro de los titulares, Canarias primer destino de los Reyes tras el estado de alarma y los barrios reclaman ocio al aire libre. Y en nuestra página web cope.es/Gran Canaria leemos pues varios titulares precisamente en pues todo en torno a esa entrevista que tuvimos esta mañana con Ángel Víctor Torres. Por ejemplo, Torres confía en que Madrid no ponga pegas a los test en los viajes a en Canarias. También los Reyes abrirán por Canarias el 23 de junio la ronda de visitas a todas las comunidades y rescatan una patera con 39 migrantes que se dirigía a Canarias. Ya saben que pueden consultar nuestra página web cope.es/Gran Canaria cuando quieran, a cualquier hora del día, y también que pueden participar y hacer radio con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp 610-1080-05.
Volveremos a actualizar la información en 15 minutos aproximadamente. Vamos con el deporte. Pues miran, ¿qué quieres que les diga? No defraudó la Unión Deportiva Las Palmas porque al fin y al cabo se abona una vez más al empate. No es el rey del empate de la categoría, pero está ahí en la terna, ¿eh? Ahora preparar el próximo partido del miércoles. Juanfran Cruz, buenos días.
Pero casi. ¿Qué tal? Buenos días, Javi. Casi es el rey del empate. Fíjate que lleva 12 jornadas consecutivas sin ganar la Unión Deportiva Las Palmas. Si miramos todo el año 2020, no ha logrado una sola victoria el conjunto Gran Canario. Y ahora mismo hay que mirar hacia abajo para no entrar en la parte roja de la tabla clasificatoria en la segunda división del fútbol español. Está solo 3 puntos del descenso el cuadro de Pepe Mel. A esta hora está entrenando ya en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Ya casi preparando las maletas para jugar en los Juegos del Mediterráneo el próximo miércoles a las 6:30 de la tarde, hora canaria. Por cierto, de las 6 el miércoles lo contaremos en directo en los micrófonos de COPE Gran Canaria, todo lo que ocurra antes, durante y después de este compromiso liguero ya correspondiente a la 33ª jornada de liga en la segunda división del fútbol español. La situación, Javier, lo sorprendente, bueno, o lo que había que mirar era el público. No había afición en ningún estadio de la categoría ni tampoco en la primera división del fútbol nacional y fue bastante extraño lo que supuso que muchos equipos foráneos a domicilio consiguieran puntuar o consiguieran victoria, y quizás esa puede ser la tónica a partir de ahora en las dos categorías, en primera y en segunda. Pero hablando en particular de la Unión Deportiva, en concreto de las opciones que tiene de mantener la categoría, no cabe duda que tiene que ganar 4 partidos, casi la mitad de los 10 que restan para acabar lo que es el campeonato. Y ya también casi, Javi, alzamos el telón a la Liga ACB. Ya el Gran Canaria, de la semana pasada lo contamos, está en Valencia. El jueves juega ante el Real Madrid a las 5:30 de la tarde. Arranca ese partido entre el Real Madrid y el Herbalife Gran Canaria, primer encuentro del grupo B. Y un dato más en cuanto al balonmano: el Rocasa Gran Canaria renueva a Titara Trojaola, una de las jugadoras más importantes del equipo teldense. Y en voleibol vuelve el mítico Guaguas Las Palmas, y lo está haciendo con un auténtico equipazo para la próxima temporada. La última incorporación, la del brasileño Aje, será dirigido por Sergio Miguel Camarero la próxima campaña.
¿Qué recuerdos ese Guaguas Las Palmas en el Centro Insular de los Deportes con...
Pues vuelve Paco a jugar en el Centro Joder. Insular, Javi, ¿eh?
Vuelvo otra vez al Centro Insular. Vamos a ver sí. si vuelve también con, en fin, esas mañanas inolvidables que nos dejaba el Guaguas Las Palmas. Ojalá y sea así. Además, con Camarero de entrenador, que fue uno de los grandes protagonistas de las grandes gestas del Guaguas
Correcto.
Las Palmas.
Correcto. Camarero de entrenador, Paco Sánchez Verde directivo, Juan Ruiz de presidente. Es decir, que casi retrocedemos una década y volvemos al Guaguas sí. Las Palmas, al clásico, al típico.
Pues vamos a ver si seguimos contando y cantando grandes victorias, insisto, grandes gestas de Guaguas Las Palmas. Ojalá y sea así, porque nos trae unos recuerdos realmente maravillosos, todo hay que decirlo. Te escuchamos a las 2 de la tarde en tiempo de Deportes Cope. Juanfran, gracias.
Un abrazo, hasta ahora.
Otro para ti, marcamos el 1-1-2. A esta hora saludamos a Laura Otero. ¿Qué tal, Laura? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados, Laura.
Bueno, lo más relevante de la mañana ha sido el vuelco de un vehículo en Puerto del Rosario, en Fuerteventura. Volcaba tras colisionar con otro y los bomberos tuvieron que intervenir también junto a los servicios policiales y una ambulancia del SUC, que únicamente asistió a 2 heridos de carácter leve, presentaban algunas contusiones, y fueron trasladados a un centro sanitario.
Laura, muchas gracias. Buenos días.
Igualmente, un saludo.
Echamos un vistazo al Twitter, queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual. ¿Cuáles son esas tendencias en este minuto de la mañana, Carla?
Pues ahora mismo Carlos Herrera, nuestro pues presentador precisamente de Herrera en Cope, de nuestra radio, pues ha tenido una entrevista con José Luis Rodríguez Zapatero, es presidente de España, y ha tenido muchísima repercusión. Por ejemplo, se habló del que falsificaron estadísticas de los muertos, ocultaron los féretros y de las UCI, eran uno de lo que decía Carlos Herrera precisamente a José Luis Rodríguez Zapatero. Además, también en COPE, también Zapatero contradice a Felipe González y aseguró que esta crisis va a unir más al gobierno de coalición. Ha respaldado la labor del Ejecutivo durante la pandemia y también ve delirantes algunas de las críticas que han recibido por su gestión. 3 de las 10 tendencias hacen referencia tanto a Felipe González, a Carlos Herrera como a Zapatero en COPE. Otro de los temas del día, ingreso mínimo vital, es tendencia a esta hora, y es que el ingreso mínimo vital se puede solicitar desde hoy lunes, y además pueden pedir, quienes hayan pedido la ayuda antes del 15 de septiembre, le van a cobrar, tomando como referencia precisamente este día. Y con Sintrón también es tendencia a esta hora, porque hay que contarles que la epidemia ha acelerado la sustitución del histórico anticoagulante por nuevos fármacos más seguros y efectivos. Y cómo no, feliz lunes.
Feliz lunes también para ti, Carla. 11:21 minutos, vamos con el tiempo. Lloviendo aquí en la capital Gran Canaria, prácticamente en toda la isla, porque también en el corredor norte, en Agaete, Galdar, Guía, la zona de Moya, también la zona costera de Moya, pues Arucas, también llovió un poquito, pero sobre todo aquí en la capital Gran Canaria. Ahora mismo tenemos 23 grados. Si usted nos escucha desde Valle Seco, 18 grados en el punto más alto de la isla, en el Pico de las Nieves, 14 grados. Nos vamos al sur, Pata la Vaca, 24 grados, hace calorcito ahí. 23 grados, si nos escucha precisamente desde la costa de Moya, El Pagador, el norte, y 22 grados en Antigua. Profundizamos en la información meteorológica para las próximas horas en la isla de Gran Canaria. Desde la agencia estatal predice Andrea Domenech. Buenas tardes, buenos días.
Buenos días, intervalos de nubes medias y altas durante la primera mitad del día, predominando a partir del mediodía los cielos poco nubosos o despejados. Presencia de abundante calima en altura, viento del nordeste flojo con brisas en costas y en las altas cumbres viento de poniente con rachas que pueden alcanzar puntualmente los 60 y 70 kilómetros hora en la mitad sur durante la primera mitad del día y en la mitad norte durante la segunda. Temperaturas en ascenso, máximas de 27 grados en Las Palmas de Gran Canaria y en Puerto del Rosario y de 29 en Arrecife. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Si meneas y tu ropa al sol, hay olas plateados rozando los tejados, vestido y en la cama.
Esta canción del último de la fila, Kimi Portet y Manolo García, el Aviones Plateados, que nos sirve para presentar a la portavoz del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, quien tenemos en línea, Elsa Brito. Doña Elsa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
Bueno, ayer se celebró el Día del Donante. ¿Hubo movimiento? ¿Realmente estamos concienciados los canarios en la importancia que tiene donar sangre, doña Elsa?
Bueno, nos falta más todavía, nos falta más conciencia, Necesitamos diariamente para cubrir las necesidades hospitalarias y no pasar situaciones complicadas como las que estamos pasando en estos momentos, necesitamos 300 bolsas de sangre diarias, no es fácil conseguirlas cada día.
¿En cuánto estamos en bolsa diarias aproximadamente?
Pues ahora mismo alrededor de unas 200 bolsas aproximadamente.
200 bolsas, y ese es el motivo por el cual Canarias está a la cola en el número de donaciones en el año pasado, en 2019. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Por qué pasa esto? No sé si ustedes han buscado alguna explicación.
Mire, desde el año, tuvimos unos años de bajada, luego del 2015 al 2018 subieron las donaciones en Canarias. En el 2019 es verdad que hubo un bajón, debido principalmente a la reforma. Tuvimos que parar unas unidades móviles, tuvimos que reformarlas y bueno, ahí se produjo alguna dificultad con el tema de las colectas. Con el resto a lo largo de este año empezamos con la situación esta generada por el coronavirus. Es cierto que los hospitales, la demanda que tenían de sangre era inferior durante el confinamiento y por lo tanto las peticiones eran mucho menores. Ahora mismo los hospitales han vuelto a reanudar la actividad quirúrgica, están realizando operaciones de rutina, operaciones que no son de urgencia y requieren de un mayor volumen de sangre.
Bueno, usted nos decía que son 300 bolsas lo ideal por día, estamos en 200 aproximadamente. ¿Cuántas personas se necesitan, cuántos donantes se necesitan para rellenar una bolsa?
Mira, cada vez que donamos sangre obtenemos una bolsa, hablando de sangre total, es una bolsa de unos 450 centímetros cúbicos.
Entonces nos hace falta 100 personas por día, ¿no? 100 donantes por día.
No, necesitamos más de 300, porque una bolsa es un donante.
Sangre... Si tenemos una media de 200 y queremos llegar a 300...
Ah, sí, necesitamos exactamente, sí, es verdad, tiene razón, no había entendido la pregunta. Disculpe. Como les decía, cada bolsa de sangre son 450 centímetros cúbicos, que luego se divide en tres productos, glóbulos rojos o hematíes, plasma y plaquetas.
¿Exactamente tenemos algún déficit de un tipo de sangre determinada, doña Elsa?
Necesitamos sangre de todos los grupos, si bien es cierto que los grupos sanguíneos más abundantes en Canarias son el A positivo y el cero positivo, precisamente por ser los más abundantes son los que más nos piden los hospitales.
Ahora mismo podemos cubrir pues las diferentes intervenciones que se pueden hacer o que están previstas hacer en los distintos hospitales de Canarias.
Sí, efectivamente, es decir, nosotros nunca dejamos que los niveles bajen a una situación muy muy preocupante, es decir, los niveles están bajos, es cierto, pero sí es verdad que las intervenciones de urgencia siempre están cubiertas y desde el momento que vemos que está el stock empezando a bajar, pues es cuando hacemos estos llamamientos intensivos.
Uh-huh. Y cuando no tenemos, ¿cuál es el procedimiento? Cuando de repente hay un grupo determinado que, en fin, que no tenemos sangre, pues simplemente porque no hay acumulados en los bancos, ¿cuál es un poco el procedimiento? ¿Qué es lo que se hace, doña Elsa?
Pues lo primero que hacemos es ponernos en contacto con nuestros donantes habituales, que siempre van a responder. Aquellos, los hombres pueden donar 4 veces al año, las mujeres 3, y aquellos que estén dentro del periodo de poder donar sangre, pues nos ponemos en contacto con ellos. Los medios de comunicación, como la COPE en este caso ahora mismo, también nos ayuda muchísimo. Es decir, es importante que siempre que estamos en una situación complicada nos ayudan a hacer llegar el mensaje a la sociedad.
¿Cuáles son esas personas que a lo mejor no pueden donar sangre porque tienen diferentes patologías o tienen cualquier tipo de incidencia que le hace que no sea donante, doña Elsa?
Bueno, es importante que no nos descartemos, porque ocurre muchas veces que una vez fui a donar y estaba tomando esta medicación, me dijeron que no. Los criterios van cambiando, es decir, los criterios de selección de donantes pasan por un comité que los revisa y van cambiando, es decir, y cada persona es un mundo. Una persona que tenga la tensión alta, una determinada medicación y un determinado estilo de vida puede donar sangre, igual otra no puede. Es decir, es importante que siempre que tengamos alguna duda, tenemos un teléfono gratuito que es el 900-234-061. También tenemos una página web que es efectodonacion.com y ahí nuestro personal sanitario le va a solventar cualquier duda que tenga con respecto a si puede o no puede donar sangre.
¿Ha tenido algún tipo de influencia negativa o positiva? ¿Vaya usted a saber todo este confinamiento que hemos tenido o el temor de repente a la COVID-19 por parte de los donantes? ¿Se ha reflejado esto en el número de donaciones de sangre, doña Elsa?
Se ha reflejado, pero no por el temor de la población a salir a donar sangre, porque ante nuestro llamamiento no lo pensaban y con un certificado que les autorizaba a salir de casa para donar sangre, la verdad es que pasamos un confinamiento tranquilo, también como decía, porque las necesidades de los hospitales eran menores. Lo que sí es cierto es que nuestra capacidad se ha reducido, es decir, ahora tenemos capacidad para atender a un menor número de donantes por todo el tema del protocolo, lo hacemos con cita previa. Ya no estamos usando las unidades móviles hasta que volvamos a la nueva normalidad. Estamos ubicados en diferentes espacios, grandes espacios. En Gran Canaria, pues estamos en Infecar, en el Auditorio Alfredo Kraus, en Ingenio, en el Pabellón Chano Melián. Es decir, son más bien las dificultades de la logística las que han hecho que las donaciones se vean mermadas más que la voluntad de los donantes.
Y yo le voy a hacer esta pregunta, que de repente no tiene mucho sentido, pero quizás a lo mejor pues tenemos una respuesta sorprendente. ¿Es posible tener exceso de sangre o eso es imposible en los bancos?
Bueno, es
cuanto
posible,
más mejor.
Pero es posible, pero no es recomendable. Es decir, la sangre tiene una fecha de caducidad. Cada vez que donamos sangre, como decía antes, de esa bolsa que donamos obtenemos 3 productos, glóbulos rojos o hematíes, plasma y plaquetas. Las plaquetas se usan mucho para pacientes con leucemia y pacientes con cáncer y tienen una caducidad de 7 días. Por lo tanto, tenemos que mantenernos siempre los bancos de sangre en un equilibrio entre lo que nos piden los hospitales y lo que podemos servir, porque si no se nos caducaría. Y un ejemplo lo tenemos en Madrid, en la Comunidad de Madrid, antes de entrar en la cuarentena, pues hizo un llamamiento tan tan grande que tuvieron que decir a los donantes que pararan de ir a donar, porque si no, pues el exceso también puede hacer que la sangre caduque, y desde luego que no estamos para que eso ocurra.
Desde luego que sí. Ya para acabar, doña Elsa, ¿qué mensaje le gustaría dejar a través de esta entrevista para la población, para que los que nos escuchan?
Pues que les invito, por favor, a que se acerquen a nuestra página web, porque para donar sangre ahora mismo es imprescindible pedir cita en efectodonacion.com. Vean cuál es el punto más cercano que les viene mejor, que llamen a nuestro teléfono gratuito, que es el 900-234-061, y que se acerquen a donar sangre, que nos hace muchísima falta. Con una donación de sangre se puede mejorar la salud de 3 pacientes e en ocasiones incluso salvarles la vida.
Bueno, pues con eso nos quedamos con ese fantástico mensaje. Elsa Brito es la portavoz del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia. Muchísimas gracias por atender a la cadena COPE y nos quedamos con ese mensaje. Hay que seguir donando sangre porque estamos salvando vidas. Es una medida fundamental, vital y necesaria de solidaridad. Elsa, muchas gracias.
Muchas gracias, Radio COPE. Un abrazo y cuídense mucho.
Estás escuchando COPE Gran Canaria 99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Romelpe en Telde. Volvemos de nuevo. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración. Muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina, oficinas y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Enseguida hablamos con José María Mañaricúa, presidente de la patronal hotelera. Antes, en titulares, vamos a actualizar la información. Adelante, Carla.
La presidenta de la Federación Canaria de Municipios, Mari Britos, ha mostrado a favor de la desescalada homogénea planteada por el Gobierno de Canarias para que todas las islas entren el próximo lunes en la nueva normalidad. También les contamos que el área de urbanismo y vivienda del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria va a rehabilitar 76 viviendas pertenecientes al grupo de Nuestra Señora del Carmen, situadas en el barrio de la Isleta, según han informado este lunes. Y un último apunte: la Policía Nacional ha arrestado en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre de 47 años de edad con más de una veintena de antecedentes policiales como presunto autor de un delito de robo con violencia al tratar de arrebatar el teléfono móvil a un hombre de 83 años de edad.
Muchísimas gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a las en punto. Saludamos a José María Mañaricúa. Don José María, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Acabamos de hablar con el presidente del Gobierno de Canarias. Don José María nos decía que está prácticamente imposible los test en origen. Y yo le pregunto, ¿quizás debimos adherirnos a ese corredor turístico, ese proyecto piloto que ya se está produciendo en Baleares con la llegada de turistas sin cuarentena y tampoco test?
A ver, lo que podemos estar cambiando de ideas desde el principio, desde el Gobierno de Canarias, desde el Plan Fortaleza y también las cuatro patronales, entendíamos que para dar seguridad al destino a nuestros trabajadores, las empresas y, por supuesto, a los ciudadanos canarios, era necesario los test en origen. Entendíamos que tanto en puertos y aeropuertos en toda Europa tomar una decisión a nivel de Comisión Europea en que todos los Estados miembros en sus desplazamientos interiores en Europa hubiese, en los vuelos, en puertos y aeropuertos, hubiese unos test previos. Si esto finalmente no será posible, pues habrá que acatarlo, aunque entendíamos que es la mejor medida de seguridad para hacer turismo y hacer vacaciones para todos. Pero entendíamos que estos test no solo eran necesarios para los turistas, sino para todo tipo de pasajeros. Entendíamos que los test se deberían de implementar para todo tipo de pasajeros de puertos y aeropuertos, y también para esos peninsulares que vienen por cuestiones de trabajo a Canarias. Parece ser que está poniendo a unos turistas con necesidad de test y a unos pasajeros por motivo de trabajo que vienen a Canarias sin test. La necesidad, o entendíamos que el requerimiento debía ser para todos. Si finalmente no es posible, pues se tendrán que implementar otra serie de medidas que den la máxima seguridad al destino y para que también las vacaciones de nuestros visitantes sean lo mejores posibles.
Claro, lo que ocurre, don José María, es que las máximas garantías llegan a través de estos test PCR. Si no se pueden hacer, pues de repente podemos tener diferentes rebrotes aquí y eso puede ser nefasto para nuestra fundamental industria económica.
sí, ya lo ves cuando hay vuelos, ya digo, hay 8 vuelos semanales de la península de Madrid, Barcelona, Canarias, que vienen sin test previos. En la actualidad, en todo el momento, durante toda, desde marzo, hemos tenido 8 vuelos semanales de Madrid y tenemos hoy en día vuelos sin traer turistas, tenemos vuelos de personas que por motivos laborales se desplazan a Canarias, 8 vuelos semanales a las diferentes islas, sin test previos. Lo hemos tenido a lo largo de marzo, de abril, de mayo y junio, ese tipo de vuelos. Ya los tenemos, es una realidad.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Quién debería pagar, bajo su punto de vista, estos test? ¿El gobierno de Canarias, conjuntamente con las patronales turísticas? ¿Por dónde pueden ir los tiros, don José María?
Me parece haber entendido que los test en origen no se van a dar y, por tanto, al no darse... No conozco otra decisión de otro tipo en estos momentos, ¿no?
Bueno, entonces, en origen no, en destino es posible que sí.
Pero no entendemos que no ha habido una decisión por parte del gobierno autónomo de hacer estos test en origen. En estos momentos no conocemos esa decisión. La posibilidad había de hacer test en origen, test en destino. Si me dice que se desestiman los test en origen, habrá que ver qué posibilidad tiene el gobierno de implementarlos en destino.
Por eso le pregunto, si se implementan los test en destino, una vez que lleguen ya al aeropuerto, los aeropuertos canarios, bajo su punto de vista, ¿quién debería pagar esos test? ¿La patronal hotelera o el sector?
Bueno, dése cuenta que los que vuelan a Canarias no son solo turistas, también son, en estos momentos están volando pasajeros que no tienen, que vienen con motivos laborales, piden por motivos laborales, o otro tipo de visita familiar, o volver a su tierra, y por tanto no solo los test afectan a los turistas, sino afectan a la mayoría de pasajeros que vienen a un destino en puertos y aeropuertos. Y también propios canarios que vuelan de isla a península y de vuelta, por tanto afecta a la actualidad. Eso sea una decisión que tome el gobierno de Canarias y estaremos atentos a en qué sentido se toma.
¿Puede ser una buena medida un documento sanitario que certifique que ese turista no ha padecido o no tiene la COVID-19?
Bueno, es que si le vuelvo a repetir, el vuelo que viene hoy de Madrid no es un vuelo de turistas, está prohibido hacer turismo, todavía no están las fronteras internacionales abiertas. Hoy hay vuelos de Madrid y Barcelona viniendo a las islas, por tanto no son turistas. Si se hace test, esos test no serán para turistas, serán para gente que viene a Canarias con un objetivo de hacer sus de trabajar por motivos laborales, por motivos de visita a familia, por diferentes motivos diferentes al turismo. Hasta el 21 de junio no podrá haber turistas en Canarias. Es decir, turistas internacionales y turistas peninsulares.
Sí, sí, efectivamente. Yo incido en los test porque me parece fundamental que sobre todo los turistas extranjeros, que son los que van a venir fundamentalmente en la temporada alta, pues a lo mejor de repente no sabemos exactamente de qué tipo de país pueden venir, porque posiblemente sean alemanes, que parece que ahí se está controlada, pero los británicos parece que en el Reino Unido no está muy controlado este brote del COVID-19, por lo tanto puede haber cierto riesgo ahí de que se puedan ver rebrotes aquí en Canarias, sobre todo lo digo por los turistas británicos.
En peor situación o parecida se encuentra en estos momentos Madrid y Barcelona en el Reino Unido, situación que hemos o han estado desde marzo hasta ahora, vuelvo a repetir, recibiendo 8 vuelos semanales de Madrid y Barcelona en situaciones de pico de pandemia en estas ciudades de origen, y no ha hablado nadie de esos test. Cuando ya digo, las patronales del principio estamos a favor de esos test para los pasajeros. Para todo tipo de pasajeros siempre estamos a favor de test en origen, que por lo visto finalmente la Unión Europea no tomará esta decisión. Hay que regular a todos, no solo a turistas, a todos los pasajeros, sí. Vuelvo, repito. Porque es que si no estamos mandando a la ciudadanía un mensaje erróneo. Es decir, estamos recibiendo pasajeros por motivos laborales sin test previo y tampoco al llegar aquí en destino se les hace el test. Y se encuentran en diferentes ciudades españolas, se encuentran en situación sanitaria incluso peor que destinos como países como Alemania.
¿Qué le parece a usted la declaración jurada y el control de temperatura?
Pues sí, es lo que finalmente estiman las autoridades como el único elemento posible para implementar, lo ha sido decir la Unión Europea, pues acataremos las órdenes como hemos acatado todas las órdenes institucionales que nos han dado. Pero entendemos también que probablemente sean insuficientes, pero no estamos legitimados nosotros para imponer esas órdenes y lo único que podemos hacer es ayudarlas, es apoyarlas.
Bueno, parece ser que si nos ha dicho el presidente del gobierno de Canarias que la situación aquí está controlada, eso lo sabemos, pero si se produce un rebrote vendrá de fuera. Por lo tanto, ¿tenemos una amenaza, le pregunto, en el exterior, don José María, ya para acabar?
la amenaza está en el mundo. En cualquier lugar del mundo puede surgir un rebrote. En cualquier sitio, independientemente del nivel sanitario que tenga, puede haber un rebrote. Y mientras no haya una vacuna o haya un antiviral, estaremos todos expuestos a esa situación. Es algo que asumimos, y lo que debemos de las autoridades sanitarias estar muy atentas a que ocurra, que las personas mantengan un distanciamiento social y unas medidas de sanitarias, de limpieza, etcétera, acordes a lo que nos piden las autoridades sanitarias, y trabajar todos en pos de construir un destino seguro. Es lo que podemos hacer.
Don José María, ¿cómo se presenta por ahora? No sé si tenemos datos de la llamada temporada alta, es decir, a partir de noviembre, o ya se empieza a ver ya cierto movimiento a partir del 15 de octubre, con esta temporada donde suelen venir los turistas británicos, los ingleses y también los nórdicos. ¿Hay datos, hay índices o todavía no?
Los datos que recibimos de los turoperadores es que lo que se está vendiendo es el verano del 2021. Esa es la realidad. O sea, en la realidad, que se quiere negar, que no se quiere ofrecer, que no se quiere contar, es que las ventas mayoritarias son para el próximo verano, pero del próximo año, el verano del 2021. Pasaremos un verano del 2020 muy difícil, un invierno que en estos momentos, debido a no saber si en Europa si va a haber un rebrote o no de esta pandemia, está en el aire. No hay una bola de cristal para saber qué va a pasar este invierno. Y lo que sí parece que porque se están produciendo es ventas de turbador y diferentes canales, es para el verano del 2021. Es la realidad, donde la gente cree que para esas fechas ya habrá una vacuna o habrá algún tipo de medicamento que neutralice de alguna manera la evolución a neumonía de este virus, y hace que las ventas vayan para el verano del 2021. Es una realidad que vamos a pasar un año 2020-21 muy duro. Y es una realidad que a veces en las noticias de los noticiarios empieza a hablar no sé quién, negar una realidad que es una realidad muy dura para el escenario próximo de este verano 2020 y todo el año 2021, o el invierno 2021.
Pues vamos a ver qué pasa. José María Mañaricúa, presidente de la Patronal Hotelera, gracias por atender a la COP una vez más. Que pase un buen día.
Gracias a ustedes.
Estás escuchando COPE Gran Canaria, 99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Intercasa, somos ketchup y mucho más. Una gran variedad de salsas de calidad con exquisito sabor y la confianza de siempre. Descubre todos nuestros productos en intercasacanarias.es. Disfruta de lo nuestro. Soy canario y me sabe. Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina, y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago. Orgullo de mi universidad.
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Yo quiero estudiar en mi tierra, en mi universidad. Quiero formarme para tener un porvenir futuro. Visita
ulpgc.es.
Para ti, y estudia en la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
La Irlandesa, en su empeño por ofrecer a las familias canarias productos sanos y de la más alta calidad, te trae la mejor leche de vacas felices que pastan libremente a diario en los verdes prados de Irlanda. Pruébala y te convencerá. La Irlandesa, creando pasiones.
Estás escuchando COPE Gran Canaria, 99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
11.45, hoy ya se puede pedir, solicitar la renta mínima, ese ingreso mínimo vital. Vamos a hablar con dos personas, dos mujeres que tienen la intención de pedirlo, de solicitarlo. Y a esta hora de la mañana queremos saludar a Ángela de la Guardia. ¿Qué tal, Ángela? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo nos encontramos?
Muy bien. Aquí vamos. También queremos saludar a Itaiza Pérez. ¿Qué tal, Itaiza? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, Itaiza, una cosa, que tú has puesto el acento sobre algo que me parece bastante importante, ¿no? Y es que a partir de hoy se puede solicitar, pero solamente a través de la sede electrónica de la Seguridad Social. Y claro, tú te preguntas si es para familias que están en riesgo de pobreza, o en la pobreza, o en riesgo de exclusión. La gran mayoría de nosotros no tenemos internet porque no podemos pagarlo. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre, no? Eso es lo que te pasa a ti, Itaiza.
Afirmativo, así es. Pues tal y como comentaba, lógicamente sí voy a pedir la prestación, pero claro, el pedir la prestación es pedir favor a un vecino o pedir favor a un familiar, o porque si soy una persona que carezco de medios económicos y no tengo para comer, pues lógicamente tampoco tengo para permitirme un internet.
Bueno, entonces, en un principio parece que es a través de esta página web, pero después ya se puede ir desplazando cada una a diferentes oficinas para pedirlo, digamos, de forma presencial, ¿no? ¿Tú has tenido la oportunidad de hacer el simulador o, en fin, has tenido la posibilidad de, con un vecino, poder entrar en internet y hacer ese simulador para saber cuánto te pueden ingresar a ti y, sobre todo, si cumple los requisitos, que eso también es importante, Itaiza?
Pues mira, ahora mismo no me he podido meter porque te vuelvo a repetir que...
¿No has tenido esa posibilidad de conectar con
internet? No, tengo que esperar que llegue alguna vecina, más bien mi vecina cercana, para ver si me hace el favor. Para todo dependemos o de los vecinos o de las caridades o de... Es nuestra dependencia de las personas que no tenemos ningún medio para sustituir.
Pero lo que sí, cuéntame un poquito cuál es tu situación, Itaiza.
Pues mira, mi situación son ingresos cero, no tengo ningún ingreso desde enero, nada más que he cobrado una ayuda de, bueno, se dice nada más, pero porque son 500 euros, yo con 500 euros, pues no como tres meses, sinceramente. Tengo cuatro niños, gracias a, por mala suerte, pues bueno, mi niño lo tengo en Tabares, mi otra niña la tengo en un hogar de la isleta, el más chiquitito ha tenido que irse con el padre y me quedo yo con el de 11 años. Pero ¿qué pasa? Que la niña viene porque la niña tiene permisos conmigo, es alimento que le tengo que dar. Mi hijo, el de Tenerife, pues también necesita sus ingresos para poder comprar donde está, necesita sus cosas, tampoco se lo puedo hacer. Ahora mismo me veo, por decirlo así, por los pisos, pero por los pisos, por los pisos.
Ángela de la Guardia, ¿tú has tenido la oportunidad de hacer ese simulador o estás en la misma posición de Itaiza? Al no tener ingreso, no tienes la posibilidad de tener internet en casa y al final no has podido hacer nada.
No, yo, gracias a Dios, sí tengo, yo soy camarera de piso y lo mío ha sido que me he ido al paro. Y entonces yo, gracias a Dios, sí tengo un poquito de ingreso, que son los 430 de ayuda, y con la ayuda del asistente social, en este caso, en espera del ingreso que se pedía en el mes de marzo, cuando empezaba todo esto del ayuntamiento, pues ahí estamos un poquito, y con las ayudas de la Cruz Roja, pues ahí estamos, tirando un poquito para adelante.
¿Pero has tenido la oportunidad de hacer el simulador o todavía no, Elsa?
El simulador sí entro, pero el simulador realmente, sí, cuando nos metemos nos dice que no, no solamente yo, todas aquellas personas que nos dice que no tenemos derecho. Así es que no sé.
El simulador les excluye, pero, a pesar de tener una situación de extrema vulnerabilidad.
Sí, porque las preguntas que hace son unas preguntas un poco así, muy sencillas, muy básicas, sí, pero luego a la hora, cuando termina el simulador, dice, no tiene derecho. Y te quedas tú, pero si no me has dicho cuánto cobro ni cuánto no cobro, o sea, no hay nada que indique que a qué se debe el no poder cobrarla.
Y me dices, Elsa, que no solo te pasa a ti, sino que le pasa a otras personas que también están en una situación difícil, ¿no?
Sí. Sí.
¿Has conocido a alguien que el simulador le ha dado esa posibilidad, que le ha permitido cobrar la renta mínima?
No.
¿A nadie?
Hasta ahora no he conocido a nadie, no. Madre esa mía. Es la gracia, que no he conocido a nadie.
¿Y Elsa, qué pasaría si, en fin, al final se demuestra que no cumples con los requisitos y no te dan la renta mínima? ¿Qué es lo que podría ocurrir? ¿Cómo te ves?
Vamos a ver, yo lo que... Si no dan la renta mínima, que es lo que dicen, hay el simulador, pero que realmente no es, pues nada, nos veríamos en exclusión social total. O sea, esta ayuda ha servido para que vivamos dignamente y significaría no vivir dignamente. O sea, dignamente para mí es poder alcanzar metas, que es pagar agua, luz, comida y lo básico. Y también poder decir, oye, si mi hijo me pide para ir a un cine, que por lo menos tenga también... Uh-huh. O sea, dentro de las rentas de las que siempre hemos trabajado y poder optar a eso, a tener esa renta mínima.
Y Thaisa, teniendo en cuenta que tú nos dices que tienes ingresos igual a cero, que además tienes cuatro niños, ¿a ti no se te pasa por la cabeza el hecho de que te excluyan, de que no te den la renta mínima, ¿no? Que podría ocurrir
hombre,
si esto pasa. Al fin y al cabo hay que tocar todas las posibilidades.
Si quieres que te diga la verdad, pues también estoy un poquillo dudosa al escuchar la conversación de la señora y también ecos que me han llegado de que si cogemos una ayuda de nuestra trabajadora social, por decirlo así, yo que he cogido una ayuda del ayuntamiento, pues ya como se me ha hecho un ingreso, no tengo derecho a la siguiente ayuda que viene. Lo he escuchado así. He mirado las listas, tampoco me encuentro en lista, ni lista denegada, ni lista... positivas, es decir, en anteriormente que se dio, la primera ayuda que se dio, pues así me veo, que yo en todo este tiempo de confinamiento nada más que he tenido la ayuda de la trabajadora social de 570 euros y una cajita que me ha traído Cruz Roja y una compra anónima. No he tenido más nada y con eso he tenido que ir tirando. Cuando he tenido a mi hija, el centro me la ha mandado por el tiempo coronavirus, pues el centro se ha hecho responsable de darme los alimentos de ella. Pero es que yo no puedo vivir así, no puedo vivir así. Esto es malvivir, mendigar.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre con esta renta mínima. Seguiremos a pie juntillas este asunto. Ángela de la Guardia, muchísimas gracias por atender una vez más a la cadena COPE. Que pase un buen día y toda la suerte del mundo, Ángela.
Una cosita solamente.
Dime.
Esperemos que sí, que nos llegue a todos sí. aquellos que verdaderamente estamos con una renta básica, que son las ayudas sociales y demás, y que esto, sinceramente, sea para... salir de lo que dicen de la marginalidad, de volver otra vez a resurgir y poder tener la economía para también nosotros levantarla, porque quieras o no, el que nos llegue supone que nosotros también avancemos en eso para desarrollar puestos de trabajo y demás. Eso todo es un desarrollo, un conjunto a la hora de tenerla.
Ojalá esperemos sea así, que Ángela. Suceda. Ángela, muchas gracias.
Sí, muchas gracias.
Y Thaisa, muchísimas gracias y también lo mismo, toda la suerte del mundo y ojalá al final tú cumplas los requisitos y te ingresen esa renta mínima vital.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en Onda Media 837.
En Imagle Servicios Creativos te ayudamos a adaptar tu negocio a las nuevas medidas de seguridad establecidas. Contamos con mascarillas FFP2, mamparas de protección, máscaras faciales y señalética. Pide presupuesto sin compromiso en el 928-93-41-27 o en imagle.com. Por mí, por ti, por todos. Protégete del COVID con Imagle.
Romelpe en Telde. Volvemos de nuevo. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración. Muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina, oficinas y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Hace 55 minutos, se nos ha hecho un poquito tarde, vamos a echar una mirada a Latinoamérica. Saludamos a Javier Amador, miembro de la Asociación de Jóvenes Iberoamericanos. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier, ¿qué tal?
Tenemos menos tiempo del habitual, pero yo creo que el necesario para hablar de un país que está haciendo las cosas bastante bien, como es Paraguay. Tanto es así que incluso el CEO de Google ha felicitado al gobierno de Uruguay por la lucha contra el coronavirus, contra la COVID-19. Cuéntame un poquito más sobre esto, Javier.
Sí, son dos temas. En Paraguay también las cosas se están haciendo bien y si quieres ahora lo comentamos, pero Pero pasando al tema de Uruguay, efectivamente, una de las, aparte de que ya hemos hablado en esta sección, de que Uruguay estaba haciendo bien las cosas, de que tenían una muy baja, un muy bajo nivel de contagio de los menores de la región, además en un momento en el que ahora toda la región americana es en el momento, están en el momento cumbre del COVID, de eso que ya pasamos aquí hace unas semanas, ahora es cuando en América Latina parece que está cogiendo más fuerza. En Uruguay, la noticia, y que yo creo que es para hacernos reflexionar, porque quizás en poco tiempo lo tengamos aquí también, tanto en Uruguay como en Dinamarca, hay un proyecto piloto que hoy se pone por primera vez en marcha en Uruguay, por el que Google y Apple han diseñado una aplicación para que todo el mundo en su móvil, quien quiera, esto no es algo que obligue el gobierno, quien quiera ceder sus datos, su ubicación, y a través del Bluetooth tú generas una serie de permisos por el que tú permites que si en un momento dado se cruza con la base de datos de sanidad, del gobierno, y si tú eres infectado por COVID-19, automáticamente se manda una notificación a todas las personas que han estado en un espacio cercano al tuyo que también tengan activada esta notificación para que vayan directamente a hacerse la prueba. Y autorizas también al gobierno a saber qué personas estaban alrededor de ti en ese momento. Es algo que no es obligatorio, pero sí es bastante recomendable. Yo, por lo menos, yo entiendo que ahora hay una crisis de privacidad con los datos, pero creo que la salud está por encima. Yo, desde luego, si pudiera tener esta aplicación y que me avisara cuando he tenido una persona infectada por coronavirus, evidentemente no te dice qué persona es, sino oiga, vaya usted informe de que ha estado cerca de esta persona para que le hagan la prueba. Yo creo que quizás este es el camino que a seguir, y tenemos que estar muy atentos, ¿no?, a lo que pasa en Uruguay.
De repente se acaba de implementar un estudio de rastreo y serológico absolutamente perfecto. Gracias a las nuevas tecnologías, la verdad es que me llama muchísimo la atención lo que acabas de decir, porque fíjense ustedes de qué manera ha podido contener Uruguay el avance del coronavirus, con una simple aplicación informática.
La aplicación entra en vigor hoy. La aplicación entra en vigor hoy. Se ha hecho un trabajo en estos días cruzando la base de datos, pero a partir de hoy es cuando conoceremos los resultados de la aplicación. Se ha implantado en Uruguay precisamente porque ha hecho las cosas bien hasta ahora y Google ha visto seriedad en el gobierno de este país.
Bueno, pues la verdad es que me parece fantástico. Y en un minuto, estamos hablando de Uruguay, ahora nos vamos a otro país. En un minuto tan solo, Paraguay, ¿por qué está conteniendo también el la COVID-19, el avance del coronavirus?
Paraguay, un país de 7 millones de habitantes con solo 11 fallecidos y que lleva un mes sin registrar ningún fallecimiento. En el momento en el que toda la región es cuando peor está. Está rodeado de Brasil, Argentina. Bueno, pues habrá que analizar qué cosas se hicieron bien, eso que han llamado ellos la cuarentena inteligente. Por ahora se niegan, a pesar de que Brasil y Argentina están pidiendo abrir las fronteras para el tráfico comercial, se niegan en rotundo, se están dando ayudas a los comerciantes que están en esta frontera con Brasil y con Argentina, y avanzan bien, solo 11 fallecidos en un país de 7 millones de habitantes.
Pues desde luego que sí, la semana que viene tendremos más tiempo. Javier, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Javier, buen día.
12 del mediodía en la Comunidad Canaria, boletín informativo, y después volvemos otra vez.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El expresidente Rodríguez Zapatero ha insistido hoy en Herrera en COPE en defender la gestión que el gobierno de Pedro Sánchez ha hecho de la crisis del coronavirus. Con más de 40.000 muertos y 243.000 contagiados confirmados por prueba PCR, no lo tenía fácil. Ahí la estrategia de Zapatero ha pasado por despreciar todas las alertas que desde enero fue lanzando la Organización Mundial de la Salud.
Hasta prácticamente bien entrado marzo, coincidiendo además con el famoso 8 de marzo, no existía ni de lejos en nadie una aproximación y vamos a tener el drama.
Bueno, la Organización Mundial de la Salud sí que decía eso.
¿Dónde la Organización Mundial de la Salud dijo que esto iba a ser una pandemia que se iba a llevar a cientos de miles de personas de vidas por delante? No lo dijo.
Aquí a Rodríguez Zapatero hay que recordarle todas y cada una de las alertas que fue lanzando la OMS desde enero hasta marzo. Hasta que reconoció oficialmente la pandemia, fueron muchas de esas alertas. Y una de las más contundentes eso no lo ha dicho Zapatero, la realizó el 27 de febrero. Al día siguiente, El País, el periódico El País, titulaba contundente: la Organización Mundial de la Salud pide al mundo que se prepare para la pandemia. Pero España no se preparó. Además de la alerta de los organismos internacionales, el gobierno contaba con otras advertencias a las que tampoco dio valor. Y hay un mando policial que fue cesado por ello. Es José Antonio Nieto González, exjefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional. Tras recomendar a los agentes llevar mascarilla, Sanidad dijo que no, que prescindieran de ellas. Después, este mando policial fue cesado. Ahora, ya jubilado, ha hablado con Juan Baño.
El doctor José Antonio Nieto era el responsable de riesgos laborales de la policía hasta que el presidente del gobierno anunció el 13 de marzo que declaraba el estado de alarma. Ese mismo día fue cesado supuestamente por pasar a los técnicos laborales un documento sobre el COVID que no llevaba aún la firma del director general. A José Antonio se le venía reprochando desde el 24 de enero por parte de Sanidad que hubiese recomendado en esa fecha, el 24, el uso de mascarillas y guantes a la policía y advirtiera sobre el carácter letal de la epidemia. Se le acusaba de alarmar a la población. José Antonio se ha jubilado este fin de semana después de más de 30 años de servicio. En declaraciones a COPE recuerda cómo en una reunión en Interior, el 27 de febrero, Sanidad volvió a pedir que retirara aquellas recomendaciones de enero. Visto lo visto, Nieto, que también ha pasado la enfermedad, pide responsabilidades.
Que se haga una reevaluación de los procedimientos llevados a cabo y, si necesario, porque se pida unas responsabilidades si las actuaciones no han sido correctas a los niveles de exigencia y de responsabilidad no han correspondido con lo que la epidemia demandaba.
El Sindicato Unificado de Policía pide al jefe de gabinete de presidencia Iván Redondo y al Congreso de los Diputados una investigación que aclare si Interior y Sanidad actuaron así por razones estéticas o sanitarias.
Estamos pendientes también de la Audiencia Nacional. Se juzga al que fuera mayor de los Mossos de Escuadra por su papel durante el referéndum ilegal del 1 de octubre. El fiscal ha sido claro. Sitúa a José Luis Trapero como autor directo de un delito de sedición, Patricia Rossetti.
Fue una participación consciente y voluntaria. Los Mossos actuaron con tibieza, destaca el fiscal Miguel Ángel Carballo. Los acusados conocían de manera pública y privada las intenciones de sus mandos políticos, asegura y considera a Trapero en la órbita de autor directo de un delito de sedición.
Los acusados, cada uno en su función, tanto el 20 de septiembre como en la fecha del referéndum ilegal de octubre, se dedicaron a hacer otras cosas diferentes a las que tendrían que haber hecho. Y estas cosas diferentes a las que tendrían que haber hecho les sitúa en la órbita, como estableció el Tribunal Supremo al valorar las acusaciones que se formularon ante el mismo, les sitúa en la órbita directamente del autor directo.
El fiscal no se cree el plan de Trapero para detener a Puigdemont, plan que dio a conocer en el Supremo su comparecencia como testigo. Durante la investigación en la audiencia y a preguntas de su abogada, lo que respondió fue que le detendrían si había que detenerlo.
Iker Casillas ha pronunciado sobre su participación en las elecciones a la Federación. José Luis Corrochano.
Estábamos a la espera de que Casillas anunciara su decisión si era rival o no de Luis Rubiales y lo acaba de comunicar Juan Antonio Alcalá.
Misterio Corrochano, Iker Casillas no se presenta a las elecciones a presidente de la Federación Española de Fútbol. En un comunicado difundido hace 25 minutos en Twitter, Iker dice que el principal motivo de su renuncia es la excepcional situación social, económica y sanitaria que está viviendo España y que hace, dice Iker, que las elecciones a la presidencia de la Federación pasen a un segundo plano. Iker Casillas desliza que el proceso electoral convocado para el mes de agosto, para este verano, no es justo y no es transparente y deja abierta la puerta para volver a presentarse en un futuro dentro de 4 años. Con esta espantada del portero, Luis Rubiales tiene el camino expedito para ser reelegido en las elecciones convocadas para el día 17 de agosto con toda España en vacaciones.
Y hoy comienza una nueva jornada de fútbol. Mañana juega el líder, el Barcelona, contra el penúltimo, el Leganés. El Madrid lo va a hacer el jueves contra el Valencia, recibiendo al Valencia. La ventaja ahora es de 2 puntos para el Barça. Hay lista de convocados y rueda de prensa de Quique Setién, Elena Condis.
Que admite que le costó mucho decidir la primera alineación porque, salvo algunos intocables, no quiere distinguir entre titulares y suplentes. Dice que hará cambios para llegar todos frescos al tramo final. En la convocatoria es baja Jordi Alba por sanción, entra Lenglet, que cumplió ciclo en Mallorca. Advierte que hay que ser muy cauto con Suárez, que reapareció media hora tras 5 meses parado y a falta de 10 jornadas, prevé una lucha muy dura para el título de Liga.
Va a ser una lucha en la que ambos pensamos que no podemos fallar. Y si es así, pues espero que esta ventaja que llevamos ahora sea suficiente al final, en el último partido, para sacar el campeonato adelante y ganarlo.
Hoy a las 7:30, Levante-Sevilla, y a las 10 de la noche, Betis-Granada. Lo cuenta el Tiempo de Juego de la cadena COPE.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a hablar de uno de los investigadores que lucha en primera línea contra el coronavirus y nos vais a contar cómo vive la relación entre su quehacer científico y su fe.
Pues hablamos del genetista norteamericano Francis Collins, que ha sido galardonado con el premio Templeton por su diálogo entre la fe y la razón. Desde 2009 ha dirigido el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos y es conocido por su libro El lenguaje de Dios, en el que relata su propio viaje desde el ateísmo a la fe cristiana. Con algo de ironía, observa que el creador es un físico y un matemático bastante bueno, que además ha dejado todo tipo de señales de que está interesado por nosotros. Como médico y como creyente, piensa que Dios nos ha dado herramientas para abordar los problemas médicos, incluyendo ahora el COVID-19, y a eso dedica cada minuto de su tiempo, porque muchas vidas penden de un hilo. Lo vamos a contar en un ratito cuando comience El Espejo.
Gracias, José Luis. Escuchamos El Espejo media hora mientras sigues en compañía de Mediodía COPE.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Intercasa. Somos ketchup y mucho más. Una gran variedad de salsas de calidad con exquisito sabor y la confianza de siempre. Descubre todos nuestros productos en intercasacanarias.es. Disfruta de lo nuestro. Soy canario y me sabe.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Neumáticos nuevos en El Paso 2000, tu segundo neumático al 50% y en un pispaso. Solo hasta el 21 de junio nuestra gama económica. Visita elpaso2000.com. Fácil y rápido.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Ocho minutos, tiempo para actualizar la información. Queremos saber qué pasa ahí fuera, las noticias que está dejando esta mañana, 15, lunes de junio. Adelante, Carla.
Hoy ya se puede pedir el ingreso vital mínimo. Es una medida planteada por el gobierno central y que se calcula que puede llegar a un total de 90.000 personas. El número de personas en riesgo de exclusión ha aumentado como consecuencia del parón económico creado por la pandemia. Las ONGs que se dedican al auxilio de la gente han estado hablando en COPE Canarias y nos hemos puesto en contacto con alguna de ellas. Luis Febles, presidente de Sonrisas Canarias, ha asegurado que la situación es tan grave que trabajadores de algunas empresas que antes donaban alimentos acuden a estas porque no tienen que comer.
Hay empresas que nos donaban alimentos y que sus propios trabajadores, al verse, haberle repercutido a ellos con los ERTE famosos y muchos, incluso sin cobrar, están acudiendo ahora a la propia ONG, a la propia organización, a ver si tenemos recursos para ello. Por supuesto, nosotros estamos entregándoselos porque es devolver la moneda.
Nos hemos interesado por un caso. Juana Afonso vive en Las Remudas, en la capital Gran Canaria, y tiene dos hijos a su cargo ahora mismo. Recibe 280 euros de manutención y también el cheque de cuota cero que proporciona el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Asegura que ya le ha llegado el mensaje de la Seguridad Social señalando que ella recibirá esta renta mínima vital, algo que para ella supone un alivio. Considera que esto va a beneficiarle temporalmente de su situación, aunque ha asegurado que la ha pasado muy mal durante todo este tiempo.
Ya yo a partir del día 26 que me ingresen, pues ya te puedo comentar cómo ha sido, pero ahora mismo estoy en la duda.
Con expectativas, ¿no? A ver qué es lo que pasa.
Deberían de dar más información, decir cómo es, por lo menos a las personas que ya le han recibido los mensajes, decir, ¿sabes? Ponerlos más al día, ¿sí? Porque estamos con la duda, ¿qué vamos a cobrar? ¿Cuánto vamos a cobrar? No sabemos. Yo misma que tengo 280 euros de mis hijos, yo sé que la ayuda del paro me la quitará, pues me dejarán esa, pero no sé si me dé cuenta, no sé cómo será.
Y contarles que un total de 46 residentes ya han finalizado su etapa formativa en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, un centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, que ha coincidido con la crisis sanitaria que se ha producido a nivel mundial debido al coronavirus.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a las 6:30. Vamos con la tertulia. We'll be right back. Vamos a Pepa Luzardo. ¿Qué tal, Pepa? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, muy bien.
Que nos acompaña todos los lunes. María Fernández, ¿qué tal, María? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
También los lunes contigo. Oye, la premisa es la siguiente. El 21 de julio se abren las fronteras con la Unión Europea. Abre España las fronteras con la Unión Europea. Y parece ser, bueno, parece ser no, nos lo acaba de confirmar el presidente del Gobierno de Canarias, que esos test en origen no se van a dar. En todo caso, serían test en destino, pero estamos a la espera de lo que diga el Gobierno de Canarias. Por otra parte, ya saben ustedes que desde ya se ha aceptado por el parte del Gobierno Balear un proyecto piloto para poder traer turistas alemanes, que llegarán unos 10.000 aproximadamente. La realidad del archipiélago Balear no es la misma que la que tenemos nosotros. Nosotros tenemos una temporada alta a final de año, ellos no tienen esta temporada alta, por lo tanto tienen que aprovechar ahora o nunca. Por lo tanto, ¿ustedes por qué abogan? Sobre todo teniendo en cuenta que ya sabemos que no va a haber test en origen. ¿Hizo bien el Gobierno de España de esperar a ver qué decide la Unión Europea y desechar este proyecto piloto? ¿O ustedes sin cuarentena y tampoco sin test, solamente tomando la temperatura y una declaración jurada, habrían aceptado la llegada de turistas del extranjero? ¿Se habían adherido a este proyecto piloto? No es fácil la pregunta,
hombre,
lo reconozco.
¿Quién empieza?
Venga, María.
Yo, sin problema. Hombre, yo creo que aquí hay varias cuestiones que plantearse, ¿no? Es decir, no es una cuestión de que te digamos ahora nosotras qué habríamos hecho, porque al final todo esto conlleva todo un trabajo previo, no es ahora, a posteriori, decirte pues una cosa o la otra, que yo creo que no es ni una ni la otra. Yo creo que al final aquí se han cometido varios errores, y uno de ellos es la contradicción en los múltiples mensajes que se han enviado. Llevan muchísimo tiempo enviando mensajes diferentes y contradictorios entre sí, que ya a la gente que tenemos un seguimiento de qué va a ocurrir nos cuesta entender de qué estamos hablando, pues imagínense al turista o al residente que tiene miedo que vengan los turistas, ¿no? Al final yo creo que aquí el mayor error que se ha cometido es el haber enviado muchísimos mensajes a los medios sin haber tenido realmente claro qué protocolo se iba a seguir. Porque si se iba a seguir esto desde el principio, pues se tenía que haber evitado haber enviado otro tipo de mensajes. Esa es mi opinión. Y luego, a la hora de trabajar, yo sinceramente habría desarrollado un protocolo antes de lanzarlo a los medios. Me habría asegurado que ese es el protocolo que iba a regir España y las comunidades autónomas, para no crear confusión. Y si luego la Unión Europea, antes de que yo lance ese protocolo, pone o establece una serie de medidas, pues tendría como país que haber estimado, miren, pues luchar por el protocolo que yo tenía como país, o bien pues adherirme al de la Unión Europea. Pero este desconcierto, este sí, ahora no, antes en origen, ahora no, voy a hacer un protocolo, pero después no lo voy a defender donde lo tengo que defender, que es en las instancias europeas, eso es con lo que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Que creo que es lo que crea confusión y lo que no está dando totales garantías a los turistas. Y luego ya si te vienes al plano concreto de Canarias, que no tiene nada que ver nuestra temporada con la de Baleares, pues yo ahí sí que noto un vacío, que salvo que estén allí los diputados canarios que les expliquen una y otra vez que la situación de Canarias es totalmente diferente, y en el plano de Anis, que lo ha explicado y lo ha defendido para el tema de los ERTES, pero que no solo es para los ERTES, sino para todo esto que estamos hablando, ¿no? Ahí sí que yo noto un vacío de que España no haya luchado realmente por esas diferencias geográficas que tiene Canarias, ¿no?
Yo creo una cosa, primero, que el fin de semana nos quedamos con la fecha del 1 de julio. Además que iba a ser un acto también incluso con la Casa Real, y que iba a haber un acto de la apertura con toda Europa, y un acto importante en ese sentido, sobre todo yo creo que también para hacer un poco de promoción de que ya por fin la Unión Europea, la Comisión Europea, había establecido pues que España iba a establecer la apertura. Pero luego salió la Comisión Europea diciendo que precisamente, yo creo que desde hoy, ¿no? Desde hoy 15 de junio, ¿no? Ya se hace la reapertura de la frontera y está previsto ahora. Entonces han tenido que rectificar, y lo que dijeron el fin de semana, que iba a ser el 1 de julio,
salvo lo que es la apertura con Portugal, se ha pasado al 21 de junio. Y esto es lo que yo creo que a la gente le no entiende muy bien, por qué un fin de semana aparece ahí la rueda de prensa del ministro, por un lado, diciendo a partir del 1 de julio el presidente de gobierno de España, y después al final resulta que es posible esta semana. Yo creo, esta mañana escuché algo al presidente del gobierno de Canarias en la entrevista que le hizo Matt Mayer, el programa de Mayer esta mañana ahí en la COPE, y le entendí que bueno, que de ahora va a ser un decreto, que tenemos que estar a la fecha del 21 de junio, esta semana va a ser un decreto donde Canarias va a establecer cómo va a ser esto, si se va, qué tipo de se va a exigir o no se va a exigir, cómo se va a exigir, porque si el test hay que hacerlo aquí, como también habrá que establecer cómo se va a pagar. Y yo sí creo, María, que mientras que Baleares tiene un problema este verano, porque Baleares efectivamente su entre junio y septiembre es un temporal alta, Canarias afortunadamente empezamos en octubre, y yo sí creo que poco a poco, y ya lo hemos visto este fin de semana también, varias cadenas hoteleras ya están estableciendo incluso con tarifas para residentes canarios, y ya van empezando poco a poco a abrir sus hoteles. O sea, yo creo que de estar en una situación cero a empezar poco a poco a ir abriendo los hoteles, yo creo que nos viene bien de cara a la temporada alta que empieza en octubre.
Vamos a ver por,
el decreto, porque... que diga exactamente qué condiciones se van a establecer.
Hemos hablado con José María Mañaricúa, presidente de la patronal hotelera en la provincia de Las Palmas, y nos decía, no se engañen, porque prácticamente esta temporada la tenemos perdida. Seguramente vendrán turistas, pero ni mucho menos la vamos a salvar. Y además nos decían, las reservas se están haciendo para el año que viene. Es decir, las reservas tendremos algunas a través de los tour operadores, pero sobre todo para el año que viene. Es decir, es que hay que tener en cuenta que hay mucho temor a la hora de viajar. Es decir, pero, no sé si ustedes han planteado sus vacaciones, pero yo me las he planteado, que me gusta viajar, y no lo voy a hacer porque hay mucho temor. Imagínate en España, o sea, con la imagen que hemos dado de España, Canarias no, pero bueno, ellos vienen a España, ¿no? Y luego se confunden un poco. Con la imagen que hemos dado de España, ¿tú te irías a Italia, por ejemplo?
Canarias, España.
Sí, entiéndeme.
Este fin de semana he visto varias cadenas que tienen aquí, desde López Sanz, la cadena Riu, he visto que Santa Catalina se vuelve a Madrid, me imagino que Barcelona también Madrid. O sea, y he visto incluso con precios que yo no los había visto anteriormente. Te digo porque estuve mirando algunas ofertas, simplemente porque quería entretener. Eso que estás en casa te pones a mirar, ¿no? Porque leí el periódico y entonces vi, digo, bueno, voy a mirar. Y efectivamente, tanto en julio como en agosto, tienes posibilidad de hacer la reserva, digamos, en casa, o sea, es decir, en Canarias.
Pepa, no, un corte. Vamos a ilustrarlo con un corte, que lo tengo por aquí, el de José María Mañaricúa, y así lo escuchamos todos. Esto era lo que nos decía cuando le preguntaba cuáles son las previsiones para esta temporada alta, a partir de octubre, noviembre, que es cuando empieza.
Lo que se está viendo es el verano del 2021. Esa es la realidad. O sea, que la realidad que se quiere negar, que no se quiere ofrecer, que no se quiere contar, es que las ventas mayoritarias son para el próximo verano, pero del próximo año, el verano del 2021. Pasaremos un verano del 20 muy difícil, un invierno que en estos momentos, debido a no saber si en Europa si va a haber un rebrote o no de esta pandemia, está en el aire. No hay una bola de cristal para que ha pasado este invierno. Y lo que sí parece que, porque se están produciendo, es ventas de trovador y diferentes canales, es para el verano del 2021.
Y después apostillaba, teniendo en cuenta que hay esperanzas de que se consiga una vacuna, que esa también es otra, vamos a ver qué pasa, ¿no?
Claro, es que al final hay que entender bien el fenómeno turístico, es decir, nuestra temporada alta obviamente empieza en octubre, pero sí que es verdad que durante el verano nos nutrimos de mucho turista nacional, español, que concentra sus vacaciones en la época de verano, y local, efectivamente, que no se va a producir. No es que sea el punto más alto de nuestros ingresos turísticos, pero sí que produce ingresos en verano. Oye, que luego nuestra temporada alta extranjera de países del este, escandinavos y alemanes, se produce a partir de octubre, estupendo, pero también tenemos que contar con el turista de verano, y ese tercer turista más importante que tiene Canarias, que es el turista peninsular, ¿vale? Que estamos en esta situación ahora mismo, que también eso va a afectar. Por eso entiendo que el representante dice que vemos esta temporada casi como por perdida. Entre otras cosas, por ese miedo al rebrote. Y en esa situación hay mucha cadena hotelera pues que está aprovechando, bien aprovechando este tiempo de parón pues para mejorar esa planta turística para que cuando se produzca esa reapertura, ya sea para finales de este año o el año que viene, pues por lo menos tengamos una mejor calidad de destino y podamos vender también eso, aparte de la seguridad del destino que Canarias, en comparación con otros muchos países, incluso países desarrollados, te hablo como Estados Unidos, etcétera, somos un destino de calidad porque tenemos mucha calidad sanitaria. De hecho, aquí existe el turismo sanitario. Es una realidad que tenemos y eso, quieras o no, también nos beneficia a la hora de rescatar. ¿Qué ocurre? Que estamos en el no se sabe, estamos en el no se sabe y estamos en la situación de que no hay unas directrices lo suficientemente claras que den seguridad ni siquiera ya al turismo nacional para que tengan ellos seguridad a la hora de moverse.
Pero, ¿vale? Yo sí creo que, primero, es verdad que el sector hotelero siempre vende el año siguiente y siempre tú este año sabes más o menos cómo va a ir el año siguiente. El problema es que este año se nos ha caído entero y estamos en un cierre total. Pero de la misma manera que yo creo que efectivamente este año el negocio hotelero, el turístico, pues va a tener pérdidas seguramente, pero sí es bueno empezar a dar la sensación de que es un destino seguro, Canarias es un destino seguro, tenemos una sanidad. Yo creo que la recuperación de la pandemia en lo que es la parte de Europa, pues parece que... Yo cuando he visto la noticia de que el día 22 de junio en Francia se vuelven los alumnos al cole, oye, pues yo creo que esto es una noticia importante que deberían también analizar otros países europeos, seguramente como el nuestro, que ha generado un problema tremendo con la vuelta al cole, ya no ahora, sino a partir de septiembre. Pero si nos quedamos estáticos, yo voy a decir mi experiencia del sábado, pude ir a mi gimnasio, que además es un gimnasio que es una concesión del ayuntamiento, y estaba todo perfectamente organizado, cómo entrabas, cómo salías, cómo te dan para el gel, cómo están separadas para poder hacer, en este caso, el aguayín. Yo me quedé sorprendida, además me fui hasta feliz, estábamos todas las personas que estábamos ahí hablando diciendo, oye, pues qué bien organizado está. Bueno, yo creo que ese qué bien organizado está pasando en casi todo. Y entonces lo que hay que hacer es dar sensación, dentro de las normas de seguridad que hay que seguir teniendo, de normalidad, ¿no? De algo de que esta la realidad vuelve a ser, nunca yo creo va a ser exactamente igual de momento, pero sí que hay que empezar un poco a ir probando, ¿no? Y a ir estableciendo con esos parámetros que
por supuesto,
hay que establecer.
El tema es que para dar seguridad hay que establecer protocolos y no estar dando bandazos,
claro.
¿No?
No, y hacer decretos aquí, que no se modifiquen, claro.
Que
claro.
Es aquí el problema, que se están dando, quizá el principal problema es que se están dando bandazos conforme a qué protocolo se va a seguir. Primero se anuncia una cosa, después se anuncia otra,
no, se retifica,
y al final terminamos con una tercera, ¿no? Y eso tampoco da, no da ni seguridad ni capacidad de planificación del sector, porque el sector también se tiene que planificar para esa apertura, en qué condiciones, en qué protocolos y qué se tiene que hacer. Entonces es ahí donde yo creo que habría que afinar un poquito, porque como destino seguro, calidad de la sanidad, como bien decía Pepa, etcétera, nosotros estamos por encima de muchos otros destinos, pero habrá que clarificar en qué protocolos y en qué medidas, porque
habrá que ver el decreto.
Si nosotros que seguimos las noticias no lo tenemos claro, primero el 1, luego el 20, luego no sé qué, imagínense un turista que está a sus cosas y que no puede estar pendiente del día a día y de la hora al minuto de qué noticia es la definitiva, ¿no?
Bueno, venga, vamos a cambiar de asunto si les parece bien, porque a partir de hoy se puede pedir ya esa renta mínima vital, ¿no? Nosotros hemos hablado con diferentes personas que están en riesgo de exclusión y algunas incluso se atreven a decir que han pasado por ese test previo que se hace para saber si tienes la posibilidad o la oportunidad de poder cobrar esa renta mínima, y nos han dicho que no, gente que está en exclusión social. Otras nos han dicho que sí. Lo cierto es que hoy se hace a través de herramientas telemáticas. Claro,
es que muy poca
gente que nos ha dicho es que hay gente que no tiene dinero como para poder pagar el wifi en casa, por lo tanto hoy va a ser imposible, más adelante sí. ¿Cómo ven ustedes este ingreso mínimo vital?
Primero, también hay que añadir que las personas que están en situación de sin hogar, que están, además, son las más vulnerables que tenemos ahora mismo, como no tienen residencia, o si están en una residencia, por ejemplo, que pues, tienen algún organismo oficial, tampoco tienen derecho a solicitarlo. Entonces, hay una parte importante de las personas que están en exclusión social y están en pobreza severa, que no van a tener la opción de acogerse a esta ayuda, a este ingreso. A mí me parece que ahora en estos momentos, evidentemente, es una ayuda que es necesaria, sobre todo para las familias que tienen menores a su cargo, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en muchas comunidades autónomas, incluida Canarias, teníamos lo que es la PCI, y la PCI solo estaba llegando a 7.500 perceptores, y hay incluso familias con menores a su cargo que no la tenían. Entonces, aquí lo que hay que ver es que el procedimiento, precisamente para las familias que están en situación de vulnerabilidad, pues es un procedimiento que no es fácil. De hecho, han intentado en algún momento también encasquetárselos a los ayuntamientos, porque claro, esta primera tanda de solicitudes se va a hacer sobre la marcha, se van a dar, después ya se verificarán si tienen todos los requisitos, si cumplen o no cumplen. Pero yo creo que en el fondo lo que tendríamos es que tener una ayuda que sea necesaria y que sea temporal durante un tiempo, que pueden ser 6 meses, puede ser 9 meses, puede ser hasta un año, pero lo que la gente, lo que hay que intentar es que se puedan insertar en el mundo laboral y ayudarles que hagan cursos con posibilidades, ayudarles luego con un itinerario para que pueda, porque claro, las ayudas están muy bien en un momento determinado que es urgente, pero luego después hay que intentar pues que las familias salgan adelante, que esos hijos estudien, que tengan futuro, entonces, bueno, mover lo que se llama la propia economía. Yo creo que ahora es una necesidad y yo creo que tiene algunas salvedades que a mí me parece que son muy importantes, porque claro, si las personas que están, mira, yo no sé qué va a pasar el día 21, déjame decir esto es muy importante, el día 21 se levanta el estado de alarma, los 3 centros que tiene el Ayuntamiento de Gran Canaria para personas sin hogar era durante el periodo de alarma. Yo ya he visto y que he confirmado que está previsto en el García San Román, que es uno de los pabellones que están ocupados por estas personas, que empiezan también los cursos de verano, lo que son los campus de verano, con lo cual si va a empezar el campus, evidentemente estas personas no van a continuar aquí. ¿Qué va a pasar? Yo todavía no sé qué está pensando el Ayuntamiento hacer con estas personas que ha tenido durante todo este tiempo acogida.
Pepa. Deja que hable María también. Adelante,
María. Oye, pero antes María también habló mucho, ¿eh?
Es que ustedes hablan mucho, algo que yo agradezco.
Es que somos muy de hablar, Pepa, somos muy de hablar.
Son muy habladoras, sí. Dale, María.
Bueno, pues no voy a ser breve porque la verdad que estoy bastante de acuerdo con Pepa. Es una renta que se necesita, pero lo que se tiene que mirar no solo es el momento, es decir, bien, es una renta que se necesita, ya, que tiene que llegar a donde se necesita, pero que no se puede perder nunca la perspectiva de la posterior inserción social. Es decir, esto nunca puede ir en detrimento de esta reinserción de esas personas en la vida laboral. Tiene que implementarse otra serie de políticas, porque yo siempre he dicho que la mayor política social son las políticas de empleo, ¿no? Entonces, aunque abogo mucho por este tipo de renta, sobre todo en una situación como la que estamos viviendo, en la que muchísima gente está necesitada, y espero que les llegue esta ayuda de verdad y que la sepan gestionar para que llegue, pero sí que es verdad que no hay que olvidar todas esas otras políticas que se tienen que hacer a la vez que se saca esta ayuda de renta mínima para que estas situaciones no se cronifiquen.
Venga, vamos a cambiar ya de asunto. El último que tenemos por hoy, por fin, después de 2 años, parece que se pone fecha ya a la pasarela peatonal, la Onda Atlántica. Será, vamos a ver después si realmente es así o no, en octubre. Pero insisto, llevamos, Pepa, 2 años de retraso respecto al proyecto inicial de finalización de obras.
Me sonrío porque estas fueron de las primeras cuestiones que cuando llegué al Ayuntamiento ahora en esta etapa estuvimos hablando en verano, ¿no? En verano pasado. Esta fue una obra que se adjudicó en el verano de 2018, que fuimos nosotros el Grupo Popular en diciembre a ver cómo iba la obra, porque estaba parada desde noviembre, porque veíamos, o sea, cada vez que pasas por ahí te das cuenta que efectivamente estaba sin acabar. El Ayuntamiento le rescinde el contrato a la empresa TESIR, que además pide una indemnización de 508.000 euros, porque dice la empresa que, claro, el Ayuntamiento le para la obra porque tiene que modificar el proyecto. Esto era una obra que iba a durar 6 meses, en febrero que se adjudicó en febrero del 2018, y que estamos diciendo ahora que, bueno, ojalá esté terminada en esa fecha. Ya yo sí he visto que está ya todo lo que es la parte de colocado, lo que es la pasarela. Ahora menos faltará todo lo que conlleva la propia hora, ¿no? El revestimiento y demás, pero este es un ejemplo más de que aquí, como se hacen las obras que se adjudican, que no terminan en tiempo y forma, lo mismo pasó con la calle Galicia no sé cuántas veces.
A mí lo que me alucina es la capacidad de sacar rédito político de una obra que se ha retrasado en la vida. Porque claro, es decir, yo ya estoy cansada de ver anuncios sobre la gran pasarela, pero es que la gran pasarela lleva para ejecutarse 2 años y todavía ni siquiera el anuncio ha sido para decir que se cortaba la cinta y ya se podía pasar por encima de ella, sino para decir que ya había nueva fecha para posible terminación. Yo esto creo que es el mayor ejemplo de rédito político de un desastre, ¿vale? Porque es que al final lo peor de todo es que esta obra, si se cumplieran realmente otros proyectos que hay como con ficha financiera desde el gobierno de Canarias, como era el proyecto de que estaba dentro del convenio de carreteras, esta obra, esta gran obra, esta magnífica obra, que si se hubiera terminado en 6 meses todavía, va a tener una vida, una esperanza de vida muy corta, porque cuando se ejecuten realmente los convenios de carreteras, esa obra va a desaparecer, o el sentido de esa obra va a desaparecer, ¿no? Entonces yo aquí con lo que alucino es con la capacidad de anunciar una y otra vez una misma obra que tenía que haberse terminado en 6 meses, ¿no? Y esto es un ejemplo, como bien dice Pepa, de la incapacidad del ayuntamiento de ejecutar y de hacer las cosas en tiempo y forma, pero de la gran capacidad que tienen de venta pública. Ahí, ese mérito, yo sinceramente no se lo voy a quitar, porque es una barbaridad que tengamos una primera página con algo que ni siquiera está terminado.
Yo tengo que reconocer que el alcalde es muy hábil para vender eso, los vídeos, el concejal de que es el único concejal que ha sido reprobado por toda la oposición, que es el concejal de Podemos, el concejal que lleva toda el área de urbanismo, es genial, porque yo creo que este verano no sé cuántas fotos se hizo en el mes de agosto, que estaba de guardia con la pasarela, no recuerdo, porque además yo tengo ahí...
Pero seguimos esperando las viviendas públicas, la reposición de vivienda pública, seguimos esperando a que se reúna con los empresarios para tratar el tema de la apertura de las terrazas, seguimos esperando, o sea, es que nos pasamos la vida esperando a que realmente ese señor gestione, ¿no? Que yo le pido que gestione y que se equivoque, prefiero que se equivoque a esta parálisis que tenemos en el Ayuntamiento de Las Palmas.
Ha sacado 2 cargos de confianza, precisamente en pleno confinamiento, hay la convocatoria de 2 plazas, que creo que se vencía hoy además la presentación de los currículum en la página web para 2 cargos de confianza, porque él solo no puede.
Bueno, pues no tenemos que ir. Con esta pausa dramática que ha hecho Pepa Luzardo, pues ha aprovechado yo para meter más a chica, porque a veces es imposible.
Sí, porque si no te dejamos, nos pegamos aquí una hora, Pepa, y yo, y te hacemos el programa.
Hacen el programa. Por cierto, que nos están preguntando sobre el protocolo en bodas. Yo creo que en esta ocasión lo mejor es informarse, porque dicho así es un poquito engorroso. Lo que sí sabemos es que en ceremonias civiles, aforo máximo civiles 75%. Y un máximo de 150 personas en espacio abierto, 75 en espacio cerrado. Ceremonias religiosas en lugares de culto, aforo máximo 75%. El banquete, pues las medidas de hostelería y restauración, 50%. En su interior, 75% al aire libre. Ocupación máxima por mesa o conjunta es de 20 personas. Y, por supuesto, siempre se respeta la distancia mínima de seguridad interpersonal. Evidentemente, en discotecas no se vale.
El día 21 se acaba. Que lo sepan, que el día 21
habrá que estar pendiente. Habrá que estar pendiente del nuevo decreto de esa normalidad que nos quieren vender como nueva, pero que va a ser de todo menos normal y nueva.
María, hasta la semana que viene. Gracias.
Hasta la semana que viene. Muchas gracias.
Pepa, gracias. Hasta la semana que viene.
Adiós, feliz semana, hasta la semana que viene.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837. Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago.
Hay muchas formas de ver las cosas,
pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
John, que ya ha podido salir al asalto de alguna terraza.
Voy con chapela y bastón, porque mi hermanita la pequeña cumple 40 años y me ha hecho viejo.
Mi hermana la pequeña, perdona, nació en el 45. No te digo más.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento. Son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam.
El centro de salud de Rejas se encuentra en el barrio madrileño de Canillejas.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Te voy a echar un poco de hidrogel, le voy a tomar la temperatura.
Han pasado casi tres meses desde que todo empezó y aún sigue llegando pacientes con COVID,
En el hospital es un ambiente muy controlado. Aquí tú vas a un domicilio y no sabes qué te vas a encontrar.
Hemos tenido niños con problemas respiratorios de cierta magnitud.
Según avanzamos, se llama la atención una gran diferencia. Está todo vacío. Y es que ahora la primera atención es a través del teléfono. Gemma es la directora del centro de salud de Rejas.
¿Vais a tener más papel fundamental del que tenéis antes?
Ahora tenemos más relevancia como detectores de casos, como muro de contención, como...
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Minutos en titulares. Actualizamos la información, una mirada a lo que está pasando ahí fuera, parte de las noticias que está dejando esta mañana del lunes. Adelante, Carla.
Contarles que se cumplen estos días tres meses desde la declaración del estado de alarma en España por la pandemia del COVID-19, un trimestre en el que los datos muestran cómo se ha ido reduciendo en Canarias la dispersión de la enfermedad y los fallecimientos asociados a la infección. Así, mientras en tanto, en el primer mes de confinamiento se detectaban de media unos 60 contagios diarios, en el segundo mes el promedio había caído hasta 10, y mientras que las infecciones medias diarias en los últimos 30 días se han rebajado a 3. También les contamos que el portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Las Palmas de Gran Canaria, la portavoz Lidia Cáceres, ha instado este lunes al equipo de gobierno municipal a abrir de forma inmediata las escuelas infantiles municipales de la ciudad, porque se debe, dice, ofrecer facilidades a las familias. Y un último apunte: agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 39 años de edad con antecedentes 17 antecedentes policiales, que estaba reclamado por varios juzgados de Las Palmas de Gran Canaria, ordenando dos de ellos su inmediato ingreso en prisión.
Muchísimas gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información ya a la una de la tarde. Saben ustedes que en este programa tiene cabida cualquier persona, faltaría más, ¿verdad?, que tiene algo que denunciar o sobre todo que tiene algo que presentar, porque a nosotros nos gusta muchísimo la cultura, la desarrollamos y la impulsamos. Ahora vamos a hablar con Carmen Alonso. Ella acaba de escribir un libro que se titula Al estilo de oficial y caballero, y nos ha llamado poderosamente la atención por todo. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, cuéntame un poquito qué es esto, Al estilo de oficial y caballero. A todos se nos viene a la mente esa historia de amor, ¿no?, que vimos en la película de Zack Mayo y demás. Cuéntanos un poquito, sí, qué es lo que esconde esta obra.
Pues sí, el título de la obra viene principalmente porque creo que es una película que a todos nos impactó, sobre todo a la gente de mi época, a esa generación. Pues creo que la mayoría de nosotros soñamos, o al menos hemos soñado, enamorarnos de esa forma tan romántica y apasionada. Y además, en mi novela, uno de los personajes nombra esa película en un momento dado, por lo que adquiría un sentido especial para mí titularla de esta forma.
Oye, ¿cuánto tiempo llevaba este libro, esta historia, pues rumiando por tu cabeza?
Siempre me ha gustado escribir, y esta historia la empecé hace unos 2 años. por estímulos externos, una conversación con una amiga pues me aportó un poco la idea y nada, empecé a trabajar sobre ella, a buscar escenarios donde desarrollarla, y por supuesto quería que comenzara en la isla. Y entonces, pues nada, empecé a buscar, a tomar datos, a informarme con un guía en Escocia de lugares para tener más a ciencia cierta los sitios por donde pasar la protagonista del libro. Y luego, pues empecé a relatarla. Según mi estado de humor, pues iba cambiando algunos diálogos del personaje o los mantenía como estaban.
¿Se parece mucho a la película?
¿Tiene no, mucho para parecido, nada.
Mucha similitud o no? A pesar
para nada,
del
para nada. Es totalmente lo contrario. No tiene, hombre, es una historia de amor, evidentemente, pero no tiene nada que ver con la novela en la que se basó la historia de la película.
Bueno, te ha costado 2 años escribirla, ¿no? ¿Y cuántos borradores has tenido? ¿En qué momento dijiste, yo ya no la toco más, la dejo así y que pase lo que pase?
Cada vez que la leía cambiaba algo, sí, hasta que ya tomé la decisión de se queda así. Y bueno, como bien tú dices, pues dependiendo, ya te comentaba, del estado de ánimo, vas cambiando cosas y si le vuelves a releer volverías a cambiar algo, con lo cual llega un momento en que tienes que parar. Fue más el proceso de investigación en sí lo más que costó realmente.
En las localizaciones aquí, me dice que en Gran Canaria, pero también en ciertos lugares de Escocia.
Sí, efectivamente, la protagonista hace un recorrido por Escocia.
Gran Canaria no entendemos, evidentemente, porque tú eres de aquí, pero ¿por qué Escocia y no otro país?
Pues porque pensé en que el muchacho tenía que ser extranjero. Se me metió esa cabeza la idea y bueno, Escocia se me metió. Supongo que porque es otra isla, y quise que el chico de la historia fuera escocés.
Oye, no te voy a preguntar el final, pero ¿acaba bien? ¿No acaba bien?
Acaba. Lo dejamos que lo lean y así sorprende más.
Venga, sorprende más. Normalmente, este tipo de novela suele tener algo autobiográfico. ¿Qué encuentras en ti? ¿Hay algún pasaje que te haya ocurrido a ti y lo hayas relatado en este libro, en esta novela, Carmen?
Yo creo que nada es absolutamente real en esta historia. Siempre hay cosas que alimentan un poco nuestra imaginación. Puede ser otra ficción, otra realidad que hayas escuchado, que nos influyen indudablemente o contaminan, ¿no? Por supuesto, cuando eres la autora, pues se cuela algo de ti en la esencia de algún personaje o de alguien conocido. Pero prefiero, fíjate, dejar que el lector piense lo que quiera o que si me conoce, pues pueda pensar, o bajo esta entrevista, pueda pensar que alguno de los personajes se parece a mí o tiene algo de real. Pero no, yo creo que es todo ficticio prácticamente en esta novela.
Bueno, pues ya para acabar, cuéntame un poquito de la sinopsis, ¿qué tenemos ahí?
Sí, pues en la sinopsis te puedo decir que, como habíamos hablado, el relato comienza en Gran Canaria, en mi tierra. Ana es la protagonista, madre de 2 hijos, está pasando por un mal momento cuando de un modo casual conoce a James, un extranjero bastante atractivo, y luego, tiempo después, volverán a reencontrarse en tierras de Escocia, dando lugar a un idilio.
Y a partir de ahí, pues que cada uno, ¿no?
Y a partir de ahí, pues ya te digo, la trama se desarrolla por tierras escocesas y nos muestra pues un poco las dificultades de Ana, incluida la aparición de alguna rival por el corazón de James. Y su batalla contra las convicciones sociales y familiares y poniendo en tela de juicio su felicidad por ceder a que los demás estén bien.
¿Viajaste a Escocia o te documentaste desde aquí, Carmen?
Me documenté. Te comentaba que contacté con un guía y él me situó un poco y me mandó información al respecto.
Y ahora tendrás unas ganas enormes de visitar Escocia, supongo, ¿no?
Muchas. Depende de las ventas ahora. Si hay buenas ventas, pues podré permitirme viajar a Escocia.
Bueno, ojalá y sea así, ¿eh? Ojalá y sea así. Al estilo de Oficial y Caballero, una lectura que merece este libro, esta novela. Carmen, gracias por atendernos. Mucha suerte con tu libro. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a ustedes y gracias también a todos los oyentes.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Investigación de Canarias al mundo.
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
115 grupos de investigación, 117 patentes concedidas, más de 1000 proyectos realizados, más de 1500 investigadores. Visita
research.ulpgc.es,
el portal de referencia de la investigación y ciencia en
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Dicen que el saber no ocupa lugar, y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
El campo magnético de la Tierra se está debilitando. ¿Qué significa realmente eso?
Que ese campo protector, ese campo magnético terrestre, desde hace 200 años ha perdido un 9% de su intensidad. Sí, es verdad que tiene algunas consecuencias esta noticia, ¿eh? Consecuencias tecnológicas.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras. ¿Por qué sube el pollo?
¿Qué precio tiene una hectárea en tu comunidad autónoma?
Las respuestas a estas y a más preguntas las encuentras en COPE, con César Lumbreras. Este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de la última semana, que ha sido muy movida. El aceite de oliva, las aceitunas, el vino...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano en la radio española. También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
Ustedes que todos los lunes, para finalizar el programa o en los minutos finales del programa, hablamos de plantas medicinales de Canarias, y lo hacemos con el técnico del centro que está en Tejeda, Centro de Plantas Medicinales de Canarias, que está en nuestra tierra, concretamente en Tejeda. Guzmán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, cuéntanos, ¿de qué vas a hablar hoy?
Mira, hoy vamos a hablar de la caléndula. La caléndula es una plantita que nuestros mayores la conocen como maravilla de huerto, sobre todo por lo vistosa porque tiene una flor amarilla muy bonita y muy vistosa. No crece mucho, crece unos 10 centímetros de altura y tampoco se esparraba mucho hacia los lados. También lo mismo, 10, 15, 20 centímetros a lo ancho también. Es muy bonita y se conserva o se suele plantar mucho en los jardines por eso, por la vistosidad que tiene. La podemos encontrar silvestre en algún lugar, sobre todo con abundante agua, porque le gusta mucho el agua, pero lo más habitual hoy en día es encontrarla en jardines, huertos, incluso para decorar, no ya para un uso medicinal, sino para decorar. Pero tiene beneficios sobre todo en infusión, que es una infusión normal, calentamos el agua, la hervimos y colocamos un par de, sobre todo de sus flores más amarillentas, la dejamos reposar en agüita y nos va a hacer un buen uso para problemas internos de estómago. Y también es una buena buena productora de bilis, nos ayuda a producir más bilis en el organismo, que a veces tenemos falta de ello. Pero yo me quería centrar hoy un poco en cómo hacer un aceite de la caléndula. Aquí es algo que no hemos hablado y es tan sencillo y lo podemos tener luego en algún lugar. Sobre todo la caléndula en el aceite nos va a ayudar para quemaduras, problemas de piel, uso externo. Es muy bueno y es fácil de hacer y algo curioso que podemos aprender también. Es simplemente coger un puñadito de flores de caléndula, 7 o 8, depende del tarrito que vayamos a utilizar. En un tarro que esté oscurecido, un tarro de cristal que esté oscurecido, vamos a colocar aceite de oliva virgen extra, 3/4 partes. Lo llenamos casi todo, pero dejamos una parte para que se macere mejor de aire. Lo mezclamos todo y lo dejamos reposar en un lugar seco. Lo tenemos que remover cada 2 días, durante 3 semanas. Removiéndolo cada 2 días durante 3 semanas y el resultado lo colamos en una especie de colador de tela, que los hay por ahí también, de tela porque es mejor, no filtra tanto, y el resultado es un aceite que es muy buena para problemas externos, pieles secas, pieles tirantes, cicatrices, heridas, y huele muy bien y es muy agradable. Y lo podemos hacer 3 semanitas, lo tenemos que dar 3 semanitas dejándolo reposar en un lugar seco y que no le dé el sol, y removiéndolo cada 2 días, ese resultado.
Entonces, Guzmán se aprovecha todo, ¿no?, de esta planta, sí, de la caléndula.
Sí, lo aprovechamos todo, se distingue también porque tiene filamentos, pelitos pequeñitos en sus tallos, no pican ni molestan, pero es velludo su tallo de la flor, y se aprovecha todo de ella. Hay quien aprovecha las raíces, o que yo sí siempre soy un poquito más, no contrario, pero sí con cuidado, porque si de todo de las plantas aprovechamos la raíz, se termina desapareciendo, así que tiene que ser algo más específico o algo más necesario. Del resto, en esta planta, en su caso, lo importante es la flor amarillenta, la floración, la parte más alta, la que nos va a sacar de muchos apuros.
Bueno, ¿y dónde la podemos encontrar? Porque prácticamente la caléndula nace en cualquier lugar. Parece ser que en el norte de Gran Canaria sí hay ciertas zonas, pero incluso podemos encontrarla hasta en parterres de cualquier capital, ¿no?
Exacto, es una planta que se ha utilizado mucho en plan de decoración, en nuestros jardines públicos, se ve muchísimo por ahí. En los jardines públicos a lo mejor hay que tener un poquito de cuidado, porque tenemos muchos animales domésticos también que pasan por ahí, pero la podemos ver en cualquier jardín prácticamente hoy en día, y en casa la podemos tener tanto en una macetita como en nuestro pequeño huerto, si tenemos posibilidad de ello. Pero es muy bonita, muy decorativa, y se ha utilizado mucho para decorar.
Bueno, pues ya saben, la caléndula, que es una planta autóctona de nuestra tierra, ¿o no,
Guzmán? No, esta es introducida. Sí se adapta aquí muy bien, pero sí es introducida de fuera. Esta no es nuestra. Ahora mismo me pillas, no sé exactamente dónde viene ella, pero no es introducida. Es introducida la caléndula aquí.
Incluso se habla de flor comestible. ¿Realmente se puede comer esta flor, la caléndula, tal cual?
Aquí tenemos muchos ejemplos, pero tenemos que saber mucho, porque aquí la gente lo que le gusta hacer es coger la planta y masticarla. Ahí vas a sacar el aceite, el primer aceite esencial de la planta, y vas a sacar algo de su gusto. Pero cuidado, porque algunas son muy fuertes y pueden producir ciertos tipos de alergias en el momento. Me estoy acordando ahora del caso con la ruda. La ruda, por ejemplo, si la vamos a probar en boca, hay que probar muy poquita cantidad porque puede producir cierto daño en la boca o llegar a producir llaga. Pero la caléndula sí, incluso en comidas. Hay quien la pone en comidas también y hacen comidas con ellas para decorar y por ese aceitito que tiene que no hace daño, pero con cuidado a la hora de probar o de ingerir cualquier cosita así, hay que tener un poquito de precaución por el estado en el que está la planta o que nos vaya a sentar luego por temas sobre todo de infecciones o que seamos alérgicos a esa plantita.
Bueno, pues ya saben ustedes que se puede aprovechar absolutamente todo de la caléndula y además la podemos encontrar prácticamente en cualquier lugar. Oye, ¿cómo la podemos distinguir? ¿Cómo la podemos diferenciar de las demás, Guzmán?
Ella pasa como casi la mayoría de ellas, sobre todo en primavera, cuando salga su floración, se distingue, a no ser que la conozcamos muy bien o que sepamos que la hemos plantado ahí o que está ahí en ese lugar. Cuando florece, y florece con esa flor amarillenta muy bonita, muy destacada, es cuando vamos a saber que es la caléndula. Los filamentos de sus tallos son velludos y no pican ni molestan, pero sí son velludos, y como te digo, crece unos 10 centímetros de alto, no crece mucho, y es muy muy visual, la vista llama muchísimo. Nos vamos a ir a acercar a ella, en primer lugar, por lo bonita que es, y ya luego descubriremos sus propiedades, pero sobre todo es por su color amarillento en primavera.
Pues la caléndula, insistimos una vez más, prácticamente se puede utilizar todo, se puede aprovechar todo de ella, no solamente en infusión, en ungüento también, y sobre todo, como nos acaba de comentar Guzmán, con ese aceite esencial que es bastante bueno para nuestra piel. Será hasta la semana que viene, Guzmán, un abrazo fuerte. Por cierto, ¿cómo ha ido la reapertura del centro?
Sí, bien, muy bien. El fin de semana un poquito más movidito, porque tenemos afortunadamente también más gente en el pueblo para todos, con precaución siempre, pero y con las normas, pero tenemos visitantes el fin de semana bastante, y entre semana pues mejorando y ampliando todo lo que tenemos también, para que la gente cuando venga con la seguridad suficiente para visitarnos.
Guzmán Marrero, que es técnico del Centro de Plantas Medicinales de Canarias, que como saben está en Tejeda. Guzmán, un abrazo, hasta la semana que viene, muchas gracias.
Hasta la semana que viene, Javier, gracias a ti. In other places, but the horns, they blowing that sound way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords, but it's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing.
Bueno, con este temazo que me cuesta muchísimo interrumpir, del año 1978, los Sultanes del Swing, Sultan of Swing, de Dire Straits. Ponemos el punto y final a la mañana de COPE. Estuvo Guillermo Correa, en la realización técnica, y Noa Martín en la producción. Les habló Javier Benítez. Pues lo dicho, será hasta mañana. Sigan disfrutando lo que queda de este lunes. Adiós, buenas tardes. With the Sultans.